Estudios Planeteando presenta.
Me voy a mover lentito porque nos está acompañando, aparte de Mon, su... Bueno, que Mon dice que es más famoso que ella, este famoso cuervito. Si no conocen a Mon, pues te dejo la palabra para que te puedas tú presentar.
Hola chicos, pues soy mamá cuervo oficial, él es Egaeus, y soy una creadora de contenido en TikTok, divulgadora de la vida de los Corvus Corax y de astronomía.
Sí, entonces pues estaba hablando con Mon el otro día, bueno, vine a grabar directamente con ella, así que se vienen cosas chidas también para el canal, pero me contó unas historias bastante entretenidas sobre, yo diría directamente discriminación, y ese es el tema que quiero tratar el día de hoy. Vale, Mon, aparte de ser famosa por tener un cuervo que está aquí y yo estoy en modo quieto porque me está conociendo recién. Aparte.
Agus con esta mano.
¿Ah? Vale. Esta es la que me arrancó el otro día. Entonces, aparte de ser famosa por tener un cuervo, pues se hizo famosa por una historia bastante entretenida. Yo no tenía idea que había salido en la tele y todo por eso. Pero pues me vine a enterar recién, entonces pues sí puedes contar un poquito la historia y ahí vamos compartiendo ideas.
En las noticias, porque viva México. Para los que no se hayan enterado de ese chisme viejo, tenía unos vecinos en el edificio donde vivía antes que me acusaron de ser bruja. Porque ya no puede uno tener un cuervo, vestirse de negro, hablar en la tele y coleccionar cráneos. La gente sus prejuicios. Pero pues nos divertimos mucho haciendo como microvengancitas para los vecinos. Básicamente atacándolos con lo mismo que ellos... con lo que ellos trataban de atacarme a mí. Que eran oraciones. Yo crecí en un convento, entonces me sé muchas oraciones en latín. Les contestaba con las mismas oraciones y salían corriendo porque pensaban que estaba invocando al diablo, ¿no? Fue divertido y no... O sea, algunas cosas estuvieron padres, sobre todo cuando se involucraba como más gente, pero ya sí el hecho estaba, pues, discriminatorio. Ok, vamos bien. Todos dicen que te parece a Johnny Depp en Piratas del Caribe.
Bueno, para los que no sabían, porque creo que es la primera vez que salgo así en video, cuando era más joven yo sí me maquillaba así los ojos, pertenecía a una tribu urbana que se llaman los Screamo, que son como los emo, pero pues más hardcore, para decirlo en palabras fáciles. Yo no sé de qué estilo eres. ¿Tienes un estilo definido?
Creo que no me gustan las etiquetas. He pasado por muchas cosas en mi vida. He sido hippie, he sido dark, he sido goth, he sido... Creo que entre esas tres oscilo.
Vale. Y pues aquí casual con alguien que tiene un cuervo en la cabeza.
Me está acicalando. Referencia a los Simpson para los que entrenan. Y ese es mi tratamiento de cabello mensual. Dato curioso, si no sabían, las aves son incontinentes. Entonces acostúmbrense a ver cosas caer desde su trasero.
Menos mal que no se va a parar sobre mí, sino... Y eso le decía recién, que vamos a pasar de estar de ropa negra a ropa blanca. Aunque por lo que vi no hace blanco, hace como café.
Sí, porque hoy comió frambuesas en la mañana y estuvo comiendo cereal también.
Vale, yo le decía a Mon que me llamaba mucho la atención. Espero se esté escuchando bien, porque me acabo de acordar. Dato curioso para Mon.
Voy a girar un tiquitín así.
Para que el micrófono de mi celular estaba medio malo. Así que me acabo de acordar eso. Me parecía curioso porque la verdad yo no lo he vivido así. Siempre, toda mi vida me he vestido de negro. En la actualidad, no, al igual que Mon, no me defino dentro de un estilo, sino que pues así era cuando era más joven. Pero hasta el día de hoy me sigo vistiendo de negro. Me gusta la onda todavía como medio dark y todo el asunto. Pero no he recibido discriminación, pero por ser ateo. Pero no he recibido discriminación así como por cómo luces. No sé si puedes profundizar un poquito más detalle de cómo fue tu experiencia con esto, que irónicamente ella, como dice y me mostró el video, les rezaba de vuelta oraciones católicas en latín y se asustaban. O sea, también hay un dejo, yo creo, de ignorancia de parte de ciertas religiones que no manejan su propia religión. Entonces, si me puedes detallar un poquito más cómo fue esa historia, obviamente todo lo que sea público de esa historia.
Sí, pues estuvo divertido, la verdad. O sea, la parte en la que les contestaba en latín, pues son oraciones que yo tengo como... de memoria y muy, muy a la mano. Pero justo a la gente le empezó a llamar la atención eso, ¿no? Que no es un idioma tan común, porque incluso los mismos católicos, pues con el paso de la tradición, con el cambio de la tradición católica, dejaron de aprenderlo y de enseñarlo. Entonces es un idioma que casi nadie maneja actualmente. Yo les he dicho, no es que hable latín, el latín eclesiástico se reduce a eso, ¿no? En mi caso, Padre Nuestro, de María, Gloria, el rosario en 3 minutos completo, con toda letanía. Y entonces estuvo muy gracioso justamente porque pues estábamos usando sus hechizos contra ellos, ¿no? Pero también falta la parte como no tan divertida, que es como a mí me afecta, ¿no? A mí me afectó en su momento el hecho de que me estuvieran acusando de ser satánica, y no porque tenga nada en contra del satanismo, de hecho me parece muy interesante lo que he llegado a leer y lo que he llegado a poner en práctica muy poquito, pero me gusta, o sea, es una filosofía que me parece muy, muy interesante y que, pues, mucha gente todavía tiene como en muy mala estima, ¿no? Nos habían pasado algunas cositas antes con Egaeus, desde que llegó a mi vida. Una vez nos apedrearon unas señoras en la calle, por ejemplo, ¿no? Saliendo, y las señoras venían saliendo de una iglesia, ahí es donde se nota el amor al prójimo muy cañón, ¿no? Súper cristianas, que los cristianos de hoy en día yo los veo y pienso como, si Jesús estuviera viendo esto ya te hubiera paleado, ¿sabes? Y se hubiera ido conmigo al cerro con el pollo. Pero saliendo las señoras de una iglesia, me empezaron a gritar de cosas, yo me regresé para tratar de razonar con ellas y decirles como, pues es un pollito, es un bebé, yo sé que no le gusta porque es negro, pero pues es su pedo, ¿no? Y nos empezaron a aventar piedritas que quitaron de una jardinera de un parque público que estaba ahí al lado. Entonces, cosas de ese tipo que a lo mejor ni siquiera la gente se toma como el tiempo de ver por qué es, ¿no? O para qué lo estás haciendo. Sabemos que la onda de el vestirte, por ejemplo, el maquillarte de cierta forma tiene que ver con el desarrollo libre de tu personalidad. Y eso es incluso anticonstitucional, ¿no? Recriminarte por ese tipo de cosas. Es un derecho humano el que tengas eso, libre ejercicio de tu personalidad. En mi caso, el negro, ustedes me conocen en personas, te pasó a ti. Soy súper tranqui, trato de ser muy dulce, ¿no? Y muchas veces lo que representamos, pues tiene que tener ese cuidadito de que, qué va a decir la gente y cómo te va a tratar la gente, porque como te ven, te tratan. El negro en mi caso lo adopté por la música, porque era pues el uniforme, ¿no? Toco piano. Y el uniforme para tocar, pues, es negro. Entonces me acostumbré por un tema de sobriedad, no porque fuera o quisiera representar algo satánico realmente. Pues está feo. O sea, más allá de lo cómico, pues también se puso divertido en algún momento.
Pues sí, está chido molestar personas así, pero pues salió mal al final, lamentablemente. Y pues sí, como dice Mon, es un tipo de discriminación y bastante fuerte. Porque, pues, el pollito es un bebé, literal, o sea, y que estén tirándole piedra y cosas así, o sea, un poquito de sentido en común, digo yo. En mi canal puedes decir grosería si quieres, por si acaso.
Ah, ok.
De tanto curioso. Solamente en directos, porque si no, me lo censuran. Por suerte yo no he tenido ese tipo de discriminación, sí por ser ateo, me han dicho cosas. Y, pues, yo tampoco es como que ande por la vida diciendo, hola, soy ateo, no creo en Dios, no, sino que me han preguntado personas que son de religiones un poquito más sesgadas que las comunes, que ya de por sí tienden a ser muy sesgadas, como, por ejemplo, los mormones o testigos de Jehová. Me ha pasado que me han criticado por eso y, mira, esta no te la he contado, pero una vez, no me pregunten por qué, tenía como 18, 19 años y era estúpido, pero salté como de 8 metros porque me estaba persiguiendo un familiar para hacerme cosquilla y pues mi mejor escapatoria fue lanzarme por un precipicio y quedé mal de la rodilla, quedé pésimo y fui al kinesiólogo de la universidad, porque justo entré a la universidad ese año y el kinesiólogo de repente me dijo, ¿tú crees en Dios? Ah, no, perdón, me preguntó si creía en la evolución. ¿Crees en la evolución? Me dijo. Ya, en ese tiempo todavía yo no tenía un pensamiento tan, tan riguroso, científico, como lo tengo ahora. Todavía usaba la palabra creencia para ciencia. Ahora ya sé que creencia es algo aparte dentro del ámbito científico. Pero en ese momento dije, sí, yo creo en la evolución. Y me dijo, pero tú no le puedes orar a Darwin. Y yo así como totalmente ido, no sabía si quería hablarme de evolución o me quería atacar por eso. Y pues al final resultó que mi kinesiólogo en ese momento era un pastor de testigo de Jehová.
Y tú escondiendo tus estampitas de San Darwin.
Algo así. Y de hecho justamente hablábamos ese tema. Normalmente atacan también por el tema de los antievolucionistas por la evolución. Y pues el argumento que usan es que Darwin estaba equivocado. Y pues se los digo como pseudobiólogo, como divulgador de biología. Ningún biólogo cree en Darwin en la actualidad, o sea, él tenía ideas que estaban adaptadas bien a esa época, pero en la actualidad el éter se desmintió, que era con lo que pensaban que se heredaban la información para la selección natural, y pues en la actualidad se usa más la teoría de síntesis moderna, porque pues Rosalind Franklin hizo ahí su trabajo de cristalografía y ahora sabemos que existe el ADN. O sea, la evolución ya no es como en la época del oscurantismo, y ese es el tema, o sea, en Chile no me lo topé, debe haber también, pero pareciera a veces que en algunos sectores de México algunas personas vinieran de la Inquisición, básicamente.
Sí, cañón.
Y lo he visto, la otra vez me encontré una chica TikToker, que estaba mostrando cómo lucían realmente las cosas. Y dijo, las brujas no lucen, y puso una mujer, sino que lucen así, y puso una lechuza. Y yo así como, ¿qué? Y pues lamentablemente aquí en México matan muchas lechuzas pensando que son brujas y pobres lechuzas.
Sí, no. Hay mucha gente que se le está haciendo raro lo de la historia. Tomen en cuenta que vivo en Toluca. Entonces, pueblo ranch todavía, muy cañón. O sea, aquí de veras las señoras católicas viejitas tienen una serie de cosas y ondas y creencias y demás que aplican porque aplican. Y no les importa si eres un extraño que va pasando por la calle porque lo hacen. Tomen en cuenta también el contexto, ¿no? No es lo mismo hablar de eso aquí que en Francia.
Sí. Bueno, y mencionando que decías que habías leído un poco de satanismo, pues aclarar de que hay básicamente dos tipos de formas de ser satánico. Está el que adora al diablo y hace sacrificio de animales, o cosas que también estoy en contra. Y está la otra persona que usa al diablo como postura anti-religión, básicamente, que es la más común en el mundo del ateísmo. Pero te quería preguntar a ti directamente tu opinión de eso.
Que sigue siendo como una parte de una especie de catolicismo, ¿no? Les contaba hace ratito a Seba que yo tuve un tema ahí con mi abuela por unos tatuajes que me hice, que son los sigilos de Lilith y de Lucifer. Y le decía yo, pues es que son parte de la historia que también te gusta, solo que a ti te gustan los buenos y a mí me gustan los que han sido catalogados como malos sin llegar a serlos, ¿no? Pero es parte de la misma tradición cristiana. O sea, sigue siendo católico el satanista finalmente, ¿no? O judío, si es de otra rama. O, no sé, no creo que sean mesopotámicos, ¿no? Ya estaría muy antiguo. Pero sigues perteneciendo a esa religión, aunque sea a una de las vertientes que a la mayoría de la gente no le agrada. Pero yo insisto, el satanismo a mí se me hace súper interesante. O sea, lo poco que he llegado a leer, porque tampoco es que sea como practicante, hay cosillas que me llaman la atención muy superficialmente, algunos símbolos, ¿no? Algunos principios filosóficos como el... Yo siempre estuve muy en desacuerdo con este precepto cristiano poner la otra mejilla, ¿no? Yo como, ¿por qué? Si me están castrando, pues óyeme, ¿no? Va de regreso tantito. Y esto que tiene el satanismo, por ejemplo, de ser tolerante hasta cierto punto, pero en donde ya traspasan como esa línea permisible, destrúyelo. Eso a mí me suena muy lógico. Y creo que se evitarían muchos conflictos mucho más grandes o duraderos si de tajo lo cerraras ahí. Destrúyelo, no me refiero a asesínalo, ¿no? Me refiero a cierra, así corta completamente de tajo con cosas que sabes que no es necesario que desarrolles, que no es necesario que sigas alimentando. Eso sí. Me encanta de esa filosofía.
Me acuerdo que cuando le hablaba a mis alumnos de bioética, justamente, les hacía siempre una pregunta cuando partía el curso de bioética. Le decía, ¿es malo o no es malo matar a alguien? Y todos mis alumnos decían que sí, era malo asesinar. Y decía, ¿y si te quieren asesinar a ti primero? Pues te defiendes. Y es lógico, o sea, el bien y el mal técnicamente no existen. Son conceptos muy humanos realmente, muy sociales. Entonces realmente depende mucho del contexto, de la situación. Y creo que va muy de la mano con eso de que si pones una mejilla, pones la otra. Pues no, yo no voy a poner ninguna de las dos. Me voy a defender si me tratan de atacar directamente. Claro.
Gaius lleva una dieta muy balanceada. Es casi omnívoro. Digamos que lo que como yo, para que no se empiecen a espantar con esto, está libre, ¿eh? Esto solo es como un método de contención, por si las moscas.
Por si me quiere arrancar un ojo. No, ya me dijo que era un mito. Ya me dijo que era un mito eso del ojo.
Por si acaso. Come básicamente lo mismo que como yo, pero en crudo. Frutas, verduras, carne. Carne no maciza, sino como pegado al hueso y cosas así que le cueste trabajo arrancar. Unas aleteadas. Está contento, eso es de feliz.
Me despeino.
Así es su especialidad. Algunas semillas, muy poquitas, algunos suplementos, cálcicos, proteínicos y demás. Realmente su veterinario es el que va checando eso porque cambia con la edad. Tiene restricciones, por ejemplo, aguacate y jitomate no lo puedo dar porque se muere. Obviamente no puede comer lácteos como perros y gatos, no los digiere. Y ya. Pues es un carroñero, en teoría debería poder comer cualquier cosa, pero como no me dan ganas de matar gente para darle los cadáveres, me tengo que conformar con darle fruta.
Aclaración importante, el cuervo de Mon fue rescatado, por si acaso.
Sí, por si tienen dudas. Sí, fue una adopción y es completamente legal, tengo papeles y todo.
Sí.
Está saludando, sí, dice, se está limpiando, se está acicalando, es que está mudando plumas. Es un show ahí arriba.
Sí, ¿todavía vale como pollo?
Sí.
¿O ya es adulto?
No, todavía es pollito.
Ah. Sí, vale, que cuando le decías pollito yo no sabía si era en broma ¿O todavía era pollo? Vale, una aclaración para los chilenos. Pues en biología, pollo también es sinónimo de polluelo, no solamente aplicable a las gallinas. Así que técnicamente sí, si todavía tiene plumón, sería pollo también.
Yo sí le digo pollo en cotorreo. Ah. O sea, de hecho, cuando me enojo con él es el pollo de Satán, la gallina de Satanás, pollo satánico, pollo Brian cuando me roba cosas.
Sí. Ah, recién te mencionaba eso del satanismo y todo eso, porque hay una corriente que se llama los satanistas. Y los satanistas son personas ateas que usan como símbolo el diablo, justamente para como postura opuesta contra la religión en sí. Yo tengo una, la otra vez lo conversábamos justamente con Carla, que está acá atrás bambalinas, leyéndonos los comentarios, sobre el tema de que el ateísmo esté o no con alguna etiqueta. A mí en lo personal, pues no, ni pastafarista, bueno, para que no les duele el corazón, lechuguista siempre, pero pastafaristas no, satanistas no, porque siempre se me ha hecho mucho eso de que si el ateo se mete a un grupo de ateos, estamos haciendo religión el ateísmo. Porque realmente si tú buscas la definición de qué es una persona atea, pues ni entre ateos están de acuerdo, y esa es la idea, o sea, que cada ateo es ateo por distintas razones. Hay personas que son ateas, no sé, porque nunca tuvieron una crianza religiosa, por ejemplo, como es mi caso. Otras personas que son ateas porque, pues, en cierto momento renegaron contra Dios porque lo culparon de algo X y se vuelven ateos. Y pues después están estos ateos que me caen bastante mal, que son estos que están a punto de morir y se vuelven cristianos de golpe. No. De esos conozco varios. Entonces,
yo siempre he tenido la teoría de que ser ateo no es posible. Justamente porque siempre terminas creyendo o defendiendo algún precepto. Así sea la ciencia, por ejemplo, sin llegar al cientificismo.
Sí.
Pero hasta cierto punto basas, por ejemplo, tú así, ¿esta idea de Dios como fuerza motora del universo te casa o tampoco?
No, tampoco.
¿Como de que debe haber alguna
energía? Sí, sí, existe una energía que crea el universo, es eso, una energía. Así, o sea, lo veo muy, muy literal. Porque pues la gravedad es una energía, entre comillas, que en realidad es un efecto del espacio-tiempo. Pero pues yo no le voy a rezar a la gravedad para que no me tire para abajo. Me va a seguir empujando contra la masa, contra la mayor masa, que en este caso es la Tierra. Entonces tampoco tengo una idea panteísta sobre el concepto de Dios, que es realmente pues, la idea de la energía y todo eso, que es una idea más panteísta. Pues es verdad lo que dice Mon, de hecho existen escalas de creencia hasta el ateísmo. Si eres uno, nivel uno, eres ateo fuerte, o sea, perdón, religioso fuerte, o sea, tú eres sesgado a la creencia de Dios. Creo que 4 o 5, no me acuerdo, está el agnóstico, y después 6 y 7 son ateos. 6 es ateo débil y 7 es ateo fuerte. Y la persona que creó esa escala, que es Richard Dawkins, que lo deben conocer por el gen egoísta y todo eso, él mismo dice que no puede ser ateo fuerte. O sea, él mismo que creó la escala se considera 6,5. Y yo, al igual que Dawkins, aunque no comparto todas las ideas que él dice, yo también me considero 6,5. Porque por ahí me siguen quedando vestigios de ciertas creencias o cosas. Y pues la verdad, me han pasado cosas raras. Una vez me rajuñaba en la ventana y no había nada. Y ya en cierto momento se te activa la glándula pineal y ya, pues piensas que es cualquier cosa y ya da lo mismo el razonamiento que tengas, te vas a asustar igual.
Yo les he dicho así en los en vivos que hacemos de terror de repente, y nadie se pone a pensar en la segunda ley de Newton cuando se mueve algo que no se tenía que haber movido. Corres.
Claro. Y porque ese es un instinto natural y está bien, o sea.
Oye, Isa, ¿tú alguna vez has tenido alguna experiencia que no puedas explicar?
Sí, muchas.
No digo paranormal porque solo, o sea, inexplicable.
Sí, muchas, muchas, la verdad. Y bueno, de hecho tengo algunas recientes incluso. Tengo una amiga que es fan tuyo, que recién me comentó que Sena, saludos Sena, sí que me estás viendo. Fui a la casa de ella y su casa está en una parte de Veracruz, en un pueblo de Veracruz cercano a Jalapa. Y en el cerro vimos luces. Claro, uno podría decir es plasma, es algún tipo de fuego de San Telmo, o fuego fatuo, o una centella, etcétera, etcétera. Pero se apagaba. Y eso no puede ser, entonces me quedó en la incógnita, pero no voy a decir que eso es bruja, no voy a decir que eso es fantasma, no voy a decir que es un ovni, simplemente no tengo la respuesta de eso. Es como el nivel de...
Creo que sea alguna variación de todos los fenómenos que sabemos que se relacionan con las bolas de fuego.
Ahora sí, yo quería ir al lugar, porque pues tengo eso de...
Sí, estás igual que yo también sí. Es como, vamos a ver si es cierto.
Y no me dejaron porque pues hashtag peligro humano, más que las luces en sí, hashtag, entonces me dijeron, no te
mueras, por favor.
Después va a aparecer relleno con aserrín, así que no, mejor que no vayas al cerro a buscar esas luces. Eso fue como lo más reciente, y no fue lo único, sino que en la casa se escuchaban unos pasitos pequeños, bípedos. Y pues la gente les dice duendes. Lo que automáticamente yo hice fue prender la luz para agarrar al individuo y no había nada. Ya, entonces, pues la verdad no tengo ni idea de qué lo que era y no le voy a dar una explicación que no tengo.
Claro.
O sea, yo realmente soy bastante no voy a decir cerrado porque pues me rijo por el, ¿cómo se llama esto? Por el método científico, sino que soy cerrado, digámoslo así.
Esa es una diferencia importante a mencionar entre la pseudociencia y la ciencia, que la ciencia no se da el valor, no tiene el valor de afirmar algo que no conoce, mientras que la pseudociencia sí nombra cosas al azar que desconoce, ¿no? Ahí el peligro de las pseudociencias.
De hecho, hay una universidad, no me acuerdo cuál, se los voy a investigar y se los dejo en un comentario fijado, junto con las redes de Mon para que la sigan, que pagan mucho dinero por quien pueda demostrar científicamente un evento paranormal. Sí. Y nadie lo ha demostrado y nadie se ha ganado el dinero. Por eso quería buscar los pasitos, porque sí, hay un capítulo de Rick y Morty muy bueno para eso, que siempre lo doy de ejemplo. Cuando se encuentran con el diablo, y viene Rick y lo cuantifica en niveles de maldad. Sí. O sea, yo digo, si existe es porque lo puedes agarrar y ya deja de ser paranormal y pasa a ser dentro de nuestra naturaleza automáticamente.
Y estudiable aparte.
Entonces, si existiera alguna especie de entidad energética, y no me maten porque pues yo sé la diferencia entre energía, materia y las palabras energía dentro de la pseudociencia, sino que me refiero, por eso hago la comilla, si existiera una especie de entidad energética que se mueva en un plano de otro universo paralelo al de nosotros, y a eso le llamamos duende, pues debe existir un método mecánico, físico o lo que sea para poder capturarlo y ver qué es lo que es. O sea, si existe, ¿por qué?
Sí, volverlo cuantificable,
sí.
Adaptable.
Entonces ese es uno de los motivos por el cual yo también soy ateo. O sea, si aparece algo que de verdad creó todo, pues deja de ser Dios, pasa a ser algo que creó todo. Esa es como mi idea de ateísmo. Obviamente nunca la he impuesto ni nada, y cada quien que quiera creer lo que quiera creer, siempre y cuando no dañe a otras personas.
A mí hay cosas que me siguen gustando de la religión. La oración, por ejemplo, te digo que para mí es como una especie de mantra. O sea, muchas veces antes de empezar a estudiar algo que sé que me va a costar trabajo aprender, lo que hago es aventarme 5 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, Gloria. Porque eso como que me pone en mood. No sé si sea por costumbre o por qué, pero como que me concentra. O sea, me ayuda para... Y no lo hago religiosamente. O sea, yo sé que no va a bajar Dios a ayudarme con el examen, ¿no? Pero me sirve como para tranquilizarme.
Sí. Estos son indicaciones tras bambalinas, pero lo van a escuchar porque estamos en directo. Carla nos puede sacar fotos para subir a las redes sociales. un pequeño paréntesis. Y pues al igual que Mon, a mí me pasa mucho que a mí me encantan las catedrales. Y yo voy a sacar fotos y todo. Y me ha pasado que he subido en más de una ocasión a Instagram o algo así, que estoy dentro de una iglesia y me dicen, ¿por qué estás ahí? Y yo, ¿qué tiene de malo? Me gustan las catedrales.
Y no te estás quemando. ¿Por qué no te estás quemando?
Sí. Lo otro es que en algunos videos he puesto fragmentos bíblicos. Y también me han criticado por eso, porque pues está el otro puesto, el ateo, que si eres ateo, poco menos que tienes que odiar a los religiosos y esclavizarlos de vuelta y hacer lo mismo que la religión, pero la inversa.
No puedes negar ninguna cosa sin conocer la cosa, eso sí. O sea, tema, aunque lo odies con todo tu corazón, para odiarlo, justificadamente, lo tienes que conocer.
Sí. No, y en mi caso, pues, leí la Biblia 3 veces. Leí el, ¿cómo se llama esto?
La novela más entretenida de la vida.
Obviamente la Torá, porque pues hashtag Antiguo Testamento, así de que van casi de la mano. Leí el libro de la reencarnación de los Krishna, de los hindú. Y a medias he leído el Corán, porque pues no tiene traducción al español, así que me ha costado un mundo poder avanzar. ¿Sí tiene?
Sí tiene.
Ah, mira,
y
no sé.
En PDF. Ah, si la quieres, te la
pongo. Ah, pues ya me falta para ir cerrando el ciclo. Y es por eso, porque me encanta la religión.
El si usted... ¿Nunca intentaste con el Zohar? ¿Con el Zohar nunca intentaste? ¿Otros libros judíos?
No.
¿Talmud, no?
No, la Torah nomás. El Talmud era el próximo que tenía dentro de mi lista. Sí, y pues la neta es entretenido aprender de eso. O sea, también negar la religión siento que es algo incoherente. O sea, nunca estaba a favor de este ateo que dice la única iglesia que brilla en la que arde. Y que queman Cristo o reliquias que son antiquísimas.
Yo volteando a ver mi bomba molotov.
Bueno, estoy... No me juzguen ni me golpeen, porque pues siempre pasa cuando digo comentarios. Y sí estoy a favor de vandalismo, muy entre comillas, por temas políticos, sociales, para cambiar las cosas de manera radical. Pero muy distinta, que pues si no está haciendo nada la estatua, ¿por qué va si la rompes? Y pasó con un Cristo que hay allá en Chile que tenía no sé cuántos miles de años. Y lo rompieron y lo quemaron. A mí me parece que es una estupidez porque, pues, realmente el problema no es el Cristo. El problema es las personas que están ejerciendo esa religión.
El fandom,
efectivamente. Ese es el problema, no era el Cristo.
A mí Jesús me caía poca madre. O sea, lo que he leído de él, básicamente hippie, chido, con ideas firmes, que se iba al cerro, probablemente se fumaba un porro. No está en la historia, pero yo digo que sí. Miel silvestre, Batita. Yo me hubiera ido con él.
La neta, yo soy del grupo partidario de que historiográficamente, porque están las dos versiones como hipótesis, yo soy del lado de que no existió Jesús, la verdad.
Probablemente no, pero siguiendo así como el hilo religioso, o sea, la descripción bíblica de Jesús, a mí me gusta.
Sí.
Se me hace que era chévere.
Yo soy fan, pero sí fan así a morir, de Juan el Bautista, de hecho.
Ese cuate también, el primer hippie vegano.
Sí, no, y lo otro es que yo lo siento muy como la divulgación científica. El güey estaba predicando en un desierto, o sea, no lo pescaba nadie. Y los que pasaban se sentaban y se quedaban con él. Es lo mismo lo que hacemos en divulgación científica. O sea, ustedes pasan por acá y si quieren se quedan, si quieren siguen su camino. Es estar divulgando ciencia en un desierto, igual que él predicaba la palabra de Dios en un desierto. Así que pues tampoco es como que ser ateo te vuelva antirreligión realmente.
¿Has visto? No me acuerdo cómo se llama este canal. Hay un canal que se dedica a desmentir milagros.
Ah, no, cacho.
Va así ciudad por ciudad, a riesgo de que los linchen, ¿eh? Porque también son pues son pueblitos muy, muy fanáticos. Y es como, es que aquí tenemos una virgen que llora, ¿no? Y los cuates sacan, investigan y demás, hasta que es como, no, pues el padre movió a la manguerita, ¿no? Pero le sacan así toda la farsa detrás de los milagros.
Acabo de poner un comentario muy épico, mira, dice, nuestro himno nacional en México nos autoriza a los mexicanos desmadrar todo por una causa. Lo quería rescatar, sigan.
Me hiciste acordar al Por la razón a la fuerza de Chile.
Oye, sí, qué pedo con el himno, ¿eh? Me encantaba el meme ese de que nuestro himno está bien chingón, que básicamente dice que si te pasas de lanza te parto tu madre.
Trans metal barroco.
Mon, de hecho, dijo una cosa bastante interesante cuando habíamos llegado recién acá. Dijo, la peor fuente es el... ¿Cómo se dice? Es el, la opinión o la vivencia de una persona individual.
El testimonio verbal es la forma más baja que hay de la evidencia. Le decía yo como, ¿qué haces, no? Cuando llega un amigo tuyo, por ejemplo, al que quieres mucho y le tienes mucha confianza y le crees la mayoría de las cosas que te dice, y te cuenta una historia de fantasmas, por ejemplo, ¿no? O de, es que me leyeron el tarot y me adivinaron todo, ¿no? ¿Qué le dices? O sea, tú como persona inclinada hacia el mundo de la ciencia, tu primera reacción es como...
¡Efecto Forer!
Te quiero muchísimo, pero yo sí les digo eso, ¿no? Toma en cuenta que en mi mundo, en este mundo que me encanta y que funciona, el testimonio verbal es la forma más baja de la evidencia. No hay forma de probarlo, ¿no? Incluso... Si bien se toma en cuenta como parte de la evidencia, no es suficiente para probar absolutamente nada, porque depende de muchas cosas, y los sentidos humanos son muy pobres. O sea, nuestra vista comparada con la vista de Gaeus, por ejemplo, nada. Nuestro olfato comparado con el de los perros, nada. Nuestro, no sé, cualquiera, sí, agárrate superanimales que tienen los sentidos muy desarrollados. Uy, yo si te dibujo un cubo, tu cerebro lo ve tridimensional. A ese nivel de engañarte los ojos se puede, ¿no? Ahora imagínate con cosas que son más fantasiosas, que dependen más de lo que la mente decide informarle a los ojos. Yo no confío en
eso. Y aún así, y eso que Mon menciona casos de animales, por ejemplo, las aves como los cuervos, no sé si los cuervos, pero sí muchas aves tienen el ultravioleta, o sea, tienen 4 conos para ver el mundo. No nos podemos imaginar el mundo en ultravioleta, pero ahora imagínate la fotorrecepción de una planta. La gravitorrecepción de una planta, o sea, ¿cómo sientes la gravedad? O sea, eso es ya es otro level, las plantas, y uno las ve ahí todas tranquilas y existiendo y haciendo fotosíntesis.
Y la arrancas y la hueles.
Sí.
Y la avientas.
Sí. Y realmente la planta es una super colonia neuronal casi, por eso ahora están haciendo la ciencia de la neurobotánica. O sea, entender el mundo con nuestros sentidos y pensar que todos los seres vivos hacen eso es muy antropocentrista, de hecho.
Y que también que todo es desde aquí. ¿No sabes el trabajo que me ha costado? Hay un evento anual en el que participo con la... Estoy en una asociación astronómica. Y participamos en un evento que se hace una vez al año, pero es un evento abierto a todo el público. Entonces llega gente como de todos los niveles educacionales, sociales y demás, ¿no? Y uno aprende poco a poco a ser como muy tolerante con la gente. Y pues cuando eres divulgador, te apasiona educar, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que el divulgador tiene la obligación de hacer que el otro le entienda. No es el otro el que tiene la responsabilidad. El otro lo único que necesita es voluntad. Pero la responsabilidad del divulgador es ponerlo en palabras lo suficientemente sencillas o difíciles o lo que necesite el otro para entenderlo, ¿no?
Sí.
Pero me han llegado con cada pregunta que te juro que se me va la educación. Llegó una vez un señor y me dijo... oye, sí es cierto que ya nunca regresamos a la luna porque encontramos una colonia de personas allá y nos declararon la guerra y por eso ya nunca volvimos a explorar. Pero yo dije como, jeje, ¿no? Y lo volteé a ver y el señor súper serio, esperando que le contestara. Y yo, güey, es en serio. Quítenle la tele a ese señor, ¿no?
Sí.
Me encanta cuando son preguntas muy... Los niños no preguntan pendejadas, perdón que lo diga así. Me encanta cuando llegan los niños a preguntarme cosas porque todo es desde lo primario, desde su primer contacto con las cosas. Entonces es como... Pero y entonces ese también se está moviendo y yo, ¡sí! ¡Lo cachaste tú! Y tú no, y tienes 40 años. Sí.
Bueno, de hecho, le dice,
le das
un zape y... Ay, espera.
Es que
estaba muy bueno ese. Le das un zape y le explicas que lo estafaron al güey.
Sí, ¿no?
Me hiciste acordar, este no me llegó el comentario a mí, por suerte, pero lo vi en Facebook que decía, los peces no son seres vivos porque no tienen células, tienen escamas. Y yo así como... me para el taxi, por favor. Básicamente porque... O sea, si tienes ese nivel de desconocimiento, ¿cómo le explicas a alguien así? O sea, está cañón divulgar ciencia para alguien así.
Yo lo he intentado también con gente que es muy apegada a la astrología. Mm-hmm. Intento como hablar de la distancia aparente, ¿no? De las conjunciones aparentes, de todo desde tu perspectiva. Tu perspectiva desde la Tierra está muy disminuida porque la atmósfera, porque dependiendo de dónde estés, contaminación lumínica y atmosférica y de muchos tipos. Entonces no puedes como decir que lo que ves desde aquí donde tú estás parado es así, ¿no? Y les decía yo, consíguete un amigo que seguro no has de tener en el hemisferio sur y vas a ver como simplemente el cielo, o sea, lo que tú estás acostumbrado a voltear y ya no es lo mismo, ¿no? Cambia muy cañón. Sí. Acostúmbrate a que no todo es desde tu lugar. E intento explicarles justo eso, ¿no? Que las estrellas, por ejemplo, que forman parte de las constelaciones, no están cerca, no están así planas como tú las estás concibiendo, unidas por puntitos, ¿no? Sino que están a muchísima distancia desde tu perspectiva lineal. Están en diferentes estadios de vida, están en diferentes... clasificaciones, incluso algunas, muchas de ellas sabemos que ya ni siquiera están, ¿no? Y no puedes estarle confiando cosas tan importantes como ¿me debería casar con un Virgo o no? A ese tipo de cosas, porque te vas a joder la vida en función de una posición aparente de astros que ni siquiera sabes si siguen ahí.
Sí, de hecho yo siempre digo, si llegara una civilización tipo 2 avanzada o ya directamente tipo 3 a la Tierra y nos ve y ve que estamos diciendo, no, es que me discriminaron por satánico, y ven al religioso diciendo, no, es que él es satánico, pues el extraterrestre se caga de la risa, güey, pues, por las cuestiones que están peleando estos güeyes, ahora sí, extingámoslos porque son plagas. Y ya, y se solucionó, y es por eso, porque el ser humano se cree muy especial, se cree muy... Y está bien, o sea, nuestra evolución, nuestra biología... nos hace ser antropocéntricos. Si no fueras antropocéntrico o no tuvieras un mínimo de antropocentrismo, entonces tienes un problema mental grave.
¿Sabes también a mí qué me preocupa con ese asunto? ¿Mm? El tema de las modas. Hace ratito te platicaba que a mí me gustó mucho este boom que surgió hace que ya como unos 10 años, cuando nació Tumblr, no sé cuánto tiempo sea de eso, en el que se puso de moda de repente la astronomía, ¿no? Y todo el mundo tenía sus cuadernos de galaxias y sus sudaderas de nebulosas y estaban fascinados con querer aprender sobre el espacio. Me encantaba esa época y yo no sé en qué momento se desvió hacia esta moda actual en el que todo el mundo es como, ay, típico de Leo, típico de Cáncer.
Sí.
Dime, según tu signo zodiacal, la no sé qué, ¿no? O sea, todo Facebook está lleno de eso, todo TikTok está lleno de eso. Y a mí me entristece porque digo, no más, si con esa moda anterior ya habíamos ganado un poco de canchita, por lo menos la gente se interesaba, ¿no? Y yo cuando los ponía en el telescopio, por ejemplo, les decía, pero no vas a ver una... nebulosa como la que viste en Tumblr o en Pinterest, ¿no? Es diferente en el telescopio, porque aparte ya viste mi telescopio, ¿no? Vas a ver una nube chiquita blanca con estrellas en el fondo. Y ya se asomaban y era como, ¡wow! Así se súper emocionaban porque a pesar de que no era morada y verde con brillitos, era la primera vez en su vida que veían una nebulosa, ¿no? Y siento que ahora vamos a terminar en el punto en el que van a asociar otra vez planetas y movimientos y demás con astrología. Y no me gusta para dónde va.
Te pusieron típico de un Libra.
Ah, yo iba a tirar el chiste, pero se me adelantaron en los comentarios. Pero pues, miren, a mí me gusta siempre romperles la cabeza con que no todo es como nos lo han dicho. Primero, la teoría heliocéntrica, me va a mirar raro, es falsa. Primero, porque la Tierra no gira alrededor del Sol. El Sol y la Tierra giran en torno a un...
agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia.
No, me refería solamente al sistema solar. Ah. No nos vayamos tan allá. El Sol con la Tierra giran en torno a un eje... no me acuerdo cómo se llama.
Tú sabes más cosas. Punto gravitacional.
Sí, y pues está en el mismo Sol, por eso hace esto. Pero más allá de eso, no hay un centro descubierto en el universo no tiene centro. Sí, y así de simple.
Es, o sea, lo mismo, no te preocupes, te entiendo. Es lo mismo que me pasa cuando estoy explicando el sistema Tierra-Luna. ¿Mm? La primera vez que les digo, no, la Tierra no gira, la Luna no gira alrededor de la Tierra, es como, ¿qué? Sí. Me han mentido estos 25 años. Sí. Yo, no, espérate. O sea, sí parece porque es un sistema binario, pero responden al baricentro, a este punto gravitacional, sí, en común. Que sí, pues sí tienes razón, no es el astro, no es el punto gravitacional.
Y lo mencionaba porque a veces los terraplanistas te dicen, ay, estos heliocéntricos te dicen, ah, chingados, si ya hace rato que sabemos que, que había una galaxia mucho más grande que el mismo Sol, ya sabemos que el Sol no era el centro tampoco. O sea, es un universo gigante y quién sabe lo que hay más allá de la parte observable. O sea, también, si ya de por sí hemos descubierto que no hay un centro, ¿por qué pensar que todos los astros están girando en torno a una especie que está viviendo literalmente millonésimas de segundo en tiempo universo, básicamente? O sea, no existimos.
En astronomía, ¿sabes qué? Que hay una parte del cielo que te avienta una lección de humildad a lo cabrón, pero muy cabrón. Justo donde está Cabellera de Berenice, algún día se los voy a explicar con más calmita, pero busquen así. Si tienen alguna aplicación como SkyMap, SkyBlue, View, o alguna de estas donde ves el cielo en tiempo real, busquen Cabellera de Berenice. Donde está esa constelación tenemos una pequeñita ventana al universo y está atascado de objetos Messier y de otras cosas en el fondo. Ahí te asomas y te das cuenta de que realmente el cielo que tú ves es como la semillita de sésamo comparado con lo que hay afuera, ¿no? A mí me emociona mucho, pero hay gente que se deprime con eso. Sí.
A mí me hace pensar siempre harto este el super vacío de Eridanios.
También.
Pensar que hay millones de años luz y nada... No sé si son millones de años luz, capaz que me golpees, pero... Bueno, es harto distancia. Es mucha distancia sin nada, vacío, entonces como que, ay, ¿qué pasó ahí? Y por otro lado, al revés, pensar, por ejemplo, ya de por sí, tratar de imaginar en tu cabeza el tamaño de la galaxia, ahora imagínense estas redes de galaxias como la muralla de Sloan, que son cosas gigantescas en términos de universo.
Ni tan lejos, vete, ¿has visto, alguna vez has observado muro recto en Luna?
No, ni siquiera sé qué es eso.
En la Luna hay una formación rocosa. Se le llama muro recto porque literalmente parece una pared que hubiera construido alguien. Está muy derechito como para hacer... Y te imaginarás todas las teorías de conspiración que hay alrededor de eso, ¿no? Ah. Es una formación natural muy, muy simpática. Pero la primera vez que la ves, o sea, ya para que te estoy diciendo que es observable desde la Tierra, imagínate el tamaño que tiene esa madre, ¿no? Cuando... La primera es que te aprendes los nombres de los mares de las lunas, por ejemplo, ¿no? De la luna. Y después revisas la medida en kilómetros de esa cosa, es como, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Y lo que tú estás viendo es una manchita de ese tamaño, ¿no? Te ayuda a comprenderte nada.
Sí. Entonces, pues, al final... No mamen. Ah, no. No, no, al final, perdón.
Para concluir.
Para concluir, no mamen. Yo dejen de chingar con lo de los satánicos.
Dicen que si estuviste en la noche de las estrellas.
Sí, sí, ese era el evento anual del que les hablaba, pero no quería hablar mal. Me van a censurarlos en la noche. No, está muy padre, se aprende mucho en ese evento. A mí me gusta porque neta cae muchísima gente, o sea, no nos damos abasto con los telescopios. Y aparte es muy rico para ti como astrónomo porque finalmente son los cuerpos que observamos esa noche son los más comunes, ¿no? Así... nebulosa de Orión, Pléyades, Luna, cosas que son muy básicas para cualquier astrónomo, incluso aficionado. Pero la gente llega y muchos es la primera vez que ven la Luna en un telescopio. Entonces, yo he casi llorado con señoras viejitas, por ejemplo, que llegan y es como con los ojos brillosos y casi llorando, ¿no? Así de, es que no puedo creer que sea así de bonita. Y yo, ve, enamórese. Eso neta no tiene precio, ¿no? Y esta parte que te decía que yo valoro casi a nivel de explotación de los niños preguntando cosas. O sea, los exprimo hasta que si me encuentro un niño listo es como, a ver, tú ven, no, señor papá, no se lo lleve, préstemelo tantito. ¿Y qué crees que sea esto? ¿Y qué crees que sea esto? Y de ahí voy anotando porque tenemos mucho que aprender, ¿no? Esto de perder la capacidad de asombro está súper feo con la edad.
Sí. Entonces te voy a dar un dato que tal vez no sabías de mí. Yo viví en varias partes de Chile, pero prácticamente de mi adolescencia hasta la adultez, hasta los 30 años justamente, vivía en el desierto de Atacama. Por eso fui al observatorio ALMA y todo el asunto. Y muchos astrónomos no me creen. Pero tú sales y lo que ves en fotos lo ves con tus ojos. No son configuraciones de la cámara. No, la Vía Láctea se ve nítida a simple vista. Y pues eso para mí era común y corriente. Acá salgo y pues sí, pasa, ¿no?, un helicóptero a veces.
Te emocionas porque crees que es una estrella y es la antena. ¿Eh? Claro. No, ser astrónomo en ciudad es lo más feo que te puede pasar.
Sí.
Acá tenemos nuestros refugios. El centro de observaciones, por ejemplo, está un poco alejado de la ciudad y ya tenemos un poquito más de campo. Pero aún así... ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa?
Sí, yo he ido a la parte más alejada de acá de México y efectivamente hay muchas más estrellas, pero no es comparable con Atacama. Ni por cerca.
De hecho, hay un crucero astronómico que va de... Creo que de Argentina a Chile. O sea, como que rodea...
Ah, mira, no tenía ni idea.
Ajá, y es especial. O sea, es tal cual un crucero astronómico. Tienen telescopios fijos en la cubierta del barco para que puedas ir buscando. Tienen cúpula. Es muy caro, sé que es muy caro, pero patrocínenos. Ah. Cómprenme en un boleto. Dos. Uno y medio.
Tres.
Ah, sí, tres y medio.
Cinco para llevar un camarógrafo.
Sí, estaría increíble ir a uno de esos.
Dicen que qué se siente ver eso como... Yo creo que se refieren a la Vía Láctea, así como la viste.
Mira, ya que preguntan eso, no te voy a responder la pregunta porque soy bien pesado, sino que lo voy a decir de otra manera, para agregar un dato.
Para no llorar en público.
Para no llorar, extraño mi país.
Una mexicana me tiene secuestrada.
No es cierto.
Sálvenme. Se llama qualia, la propiedad filosófica de cómo percibimos el mundo. O sea, lo que yo siento al ver eso nunca va a ser lo mismo que siente otra persona, que era lo que hablábamos, de, por ejemplo, de ¿cómo se llama el cuervo? Se me olvida siempre.
Egaeus,
que ve ultravioleta. Yo no puedo ver ultravioleta, por ende, su interpretación del mundo es muy completamente diferente a mi interpretación del mundo. Si me lo preguntan de manera personal, ver eso con los ojos, pues la verdad para mí era normal. Porque, pues, de la adolescencia y, o sea, no es como que yo salía y decía, wow, la Vía Láctea. Sí, la primera vez que llegué a Antofagasta dije, uy, ¿qué es eso? Dije yo. Pero después se volvió tan y tan cotidiano que se volvió algo normal. Entonces, pues, las emociones van cambiando con el tiempo. Y si me lo preguntan ahora cómo lo recuerdo, pues, las emociones son eso. Los recuerdos no es como que tú guardas algo en tu memoria y después lo dices, sino que recreas constantemente esos recuerdos cuando quieres traer algo al presente. Entonces, mis recuerdos actuales están modificados por mi mente y lo que yo siento ahora es nostalgia. ¿Por qué? Porque pues extraño mi... No, ojo, no crean que soy partidario del patriotismo, no, para nada. Hashtag revoluciones. Pero sí extraño mi país porque pues ahí fue donde crecí, ¿me entienden? Entonces, yo recuerdo con más nostalgia ver ese cielo de la Vía Láctea más que asombro, ¿me entienden? Entonces, pues, las recomendaciones, pues, vayan a Chile, no ahora porque hay COVID. Los pillé, están saliendo en COVID. Y yo estoy acá con Mon, en todo caso, con qué cara. Pero cuando pase la cuarentena, vayan a Chile, si es que tienen, obviamente, los recursos económicos para hacerlo. Y véanlo con sus ojos y experimentenlo ustedes mismos.
Fíjate cómo les dice pendejos y pobres a sus seguidores. No.
Los amo. Yo los amo. ¿Qué
cosa? A ver, dice, ¿qué? Yo sí.
Si quieres, anda a buscar, no vas a salir en cámara. Que mi novia no quiere salir en cámara, siendo que ya salió en un video.
Ay, qué ganas de ir a Chile.
¿A dónde vas? Ese era mi miedo.
Enloqueció. Bueno, mientras el cuervo destruye todo y Carla va a buscar el cargador para poder seguir leyendo los comentarios.
¿Qué pasó? Ustedes no vieron mi pantalón de mezclilla roto.
Yo no me fijé.
A ver, ¿qué? Cuervo escapa, sí, en vivo.
Sí.
¿A dónde vas? Uy.
Cuervo escapa, se vuelve psicópata y nos mata a todos.
Se va a sentar en la cama, mi amor. Vente tú para acá.
Se enojó contigo.
Es muy bonita, sí, porque...
Dijo, no, ella es como más de perro y gato. Yo, no de pájaro, y se enojó.
Sí, es mamón con la gente.
Es bebé, así que... Sí, así que está bien.
Nosotros vinimos a invadir.
Nosotros somos los invasores, básicamente.
Ten, sigue destruyendo tu conita. ¿Tienes tu conífera?
Creo Creo que me paré muy rápido, ¿no?
Sí. Sí, y pues que... si nos arranca de verdad un ojo alguno, pues denle mucho like.
Sería una buena anécdota, como tus cicatrices. Sí. Por lo menos no, no sé, no me rayé con un camión cuando me bajé, ¿no? No, me atacó un cuervo. Pues sí. A ver, dice, lástima que no puedo escribir mucho, pero te recomiendo leer El dilema de Eutifrón y de ahí irte a más ética. Tienes una visión muy simplista del tema, puedes leer más filosofía. ¿De cuál tema?
No sé, me mola un montón.
Y uno sin saber
pues qué. Pues una cosa que es bastante importante, este es un canal de divulgación. O sea, acá ustedes no están en una cátedra de la universidad. Si quieren palabras técnicas, quieren que profundicemos, pues vayan a la universidad, no sean flojos. Bueno, yo la terminé, pero vayan a la universidad. Y pues el objetivo de divulgar ciencia es usar palabras que todos podamos entender. No decir un montón de palabras técnicas que sean enredosas. Así que si no profundicé en algo, no quiere decir que no sepa de un tema. Tal vez sí. Tal vez no manejo lo que estás diciendo, pero pues...
Pero es tedioso, incluso para quien está dentro de la ciencia. Yo tengo, en mi librero tengo un diccionario de astronáutica, porque tengo amigos que, sobre todo los ingenieros son muy bloferos, que son así, o sea, llegan y me hablan con terminología, entonces yo tenía mi diccionario y era como, ah, ajá, continúa.
Sí, así que pues es muy diferente eso, porque de hecho es una de las cosas que más me cagan desde que creé un canal de divulgación, los puristas de la ciencia. Los puristas de la ciencia me irritan más que los terraplanistas. No, estoy exagerando, en realidad. Están como al mismo nivel en mi cabeza.
¿Los de no eres científico, cállate?
los que según ellos, no, el amor no existe, es una molécula. Y dan ganas de golpearlo y deciste, ¿sentiste el dolor? Pues también son moléculas. Así que.
Esa así. No me la sabía, la voy a aplicar.
Era de un meme, no es mía. La vi en un meme que decía, el amor no existe, son simplemente hormonas, que encima no son hormonas, son neurotransmisores. Pero bueno, la gente le dice hormonas. El amor no existe, son solamente hormonas. Y lo golpeaba de vuelta. El dolor no existe, son simplemente hormonas. Entonces,
¿cuál es su libro favorito de divulgación?
Yo creo que El mundo y sus demonios. Tengo dos, ¿puedo decir dos?
Sí.
El mundo y sus demonios y de Carl Sagan y Crónicas del espacio de Neil deGrasse Tyson. De Sagan me encanta la manera que tenía de ponerlo todo así, o sea, simple, rápido. Tú te avientas un libro de Sagan, el que quieras, y batallas muy poco realmente con búsquedas de términos, de teorías, de nada. Hay libros de ciencia que son tan complejos que para leerte un libro te tienes que leer otros 15 para entenderle a ese, ¿no? Y ellos dos, Neil deGrasse también, saben hacer de la ciencia algo padre y algo simple. Me gustan mucho.
A mí me van a odiar porque pues hashtag ahora purismo de la divulgación científica. Siempre que me hacen preguntas así, ya sea documentales o divulgadores favoritos o libros de divulgación, como que me siento la presión de que tengo que decir Carl Sagan y Hawking. No sé por qué, pero pues no, ninguno de los dos. La verdad, soy oveja negra, está dentro de las ovejas negras. Y pues en mi caso sería Astrobiología de Cisse, así se llama, es un libro divulgativo.
La cara de pollito después de que dijiste que no te gusta Carl Sagan.
Ay, chale. Ahora sí me arranca el ojo. Cuervito divulgador. No dije que no me gusta Carl Sagan, sino sí. Que no es de mis favoritos. Y lo otro es que me gustan las enciclopedias de K. Porque básicamente una enciclopedia es un libro de divulgación. Que tenga imágenes es otra cosa, pero pues las enciclopedias de K. En específico una que se llama Prehistoria, así de simple. Es un tomo grande, muy bien ilustrado, muy bien documentado, que habla desde el precámbrico hasta finales del cuaternario, de hecho. Lo encuentro genial, porque la verdad está bien adelantado para su época, porque te muestran incluso la transferencia horizontal de genes entre homínidos humanos, entre comillas, depende de tu concepto de humano, digamos parientes de nosotros. Entonces, pues, está bastante bueno. En términos de documentales, también me van a matar, porque pues sí soy más de Neil que de Sagan. Sí, la
verdad. Yo para documental también. Sagan, incluso a mí a veces me duerme, perdón. Pero Neil deGrasse sí tiene como más onda.
Mira, eres la primera que está de acuerdo conmigo en eso. Normalmente siempre me dicen, no, es que Carl Sagan fue el primero. Sí, fue el primero, está chido, pero pues yo, los primeros que vi de Cosmos no fueron de Sagan, fueron de Neil. Y ahí viene la típica persona que me dice, pero los de Sagan ya están en YouTube. Sí sé, los he visto, pero me siguen gustando más los de Neil. Pues son gustos.
Cada también quien... están más actualizados. Yo procuro aclararles eso cuando me dicen, pero es que ¿cuál de los dos Cosmos es mejor? Les digo, o sea, mejor en términos de información, la nueva, o sea, la serie de Neil deGrasse Tyson.
Ahora, una cosa importante es que Yo amo Cosmos, adoro Cosmos y me entretiene un chingo Cosmos con Neil, pero tiene un chingo de errores también. Ya recuerden siempre de que pues sería muy sesgado y dogmático pensar que todo es perfecto, ¿no? Si tiene harto de errores. En especial, pues hay más errores por temas de traducción, o sea, lo traducen al español y pues los conceptos
también
los cambian.
Y también por cosas que se han actualizado, ¿no? Recuerden que una de las cosas padres de la ciencia, me encanta que acusan a los científicos de ser como cuadrados y duros y demás. La ciencia es lo más flexible que hay. O sea, te dice como, no voy a admitir esto hasta que compruebe que es verdad. E incluso siendo verdad, soy capaz de negarla si me doy cuenta de que no funciona así, ¿no? Cosa que no hace la religión, por ejemplo, o algunas otras disciplinas, ¿no? Que se empeñan en una cosa y esa cosa la defienden 600 años. Y aunque sepan que está mal, la siguen defendiendo otros 600 años. Mm. La ciencia es muy flexible y muy cambiante.
Miren, la religión y la pseudociencia tienen siempre la verdad absoluta. Ellos ya saben la respuesta. La ciencia no. La ciencia no sabe una respuesta, porque si la supiera, entonces ya no sería ciencia. Así de simple.
Ya no habría que investigar.
Ahora, ¿hay dogmas en la ciencia? Sí, un chingo. ¿Hay sesgo en la ciencia? Sí, también un montón. Por eso siempre hay que ponerla en duda. En especial, revisar las fuentes del paper, porque que sea paper tampoco lo hace un hecho. No sé si sabes de este paper, que habla acerca de la estadística, creo que era estadística, de los parásitos intestinales de Rick y Morty.
No.
De estos parásitos que salen en un capítulo
¿Por qué terminaste leyendo eso?
Porque pues es un divulgador científico que simplemente pagó dinero para demostrar que te publicaban un paper simplemente por pagar. Así que para que tengan cuidado también, ¿qué revistas están citando? Todo, todo. La ciencia se trata de eso. Pongan en duda la misma ciencia. Porque pues para eso es.
Micro de impacto tan, tan, tan. ¿Cómo que no puedo confiar en Wikipedia? No.
Bueno, y a veces hago el argumento opuesto. Cuando me critican por Wikipedia, le digo, pues si Wikipedia tiene fuentes. Ahora, si te metes con cosas que no manejas mucho, pues ten cuidado con Wikipedia.
¿Sabes qué? No sé casi nadie, y a mí me encanta irte a la bibliografía de la cosa que buscaste en Wikipedia. ¿Mm? Sí. Es oro. Hagan eso. Háganlo. Cuando estén investigando para la escuela, incluso pueden terminar encontrándose el trabajo completo de lo que estaban buscando.
Totalmente. Sí.
Vean las fuentes y búsquenlas, está padrísimo.
Sí, porque pues ese argumento de que todo el mundo lo edita, pues sí, ok, pero pues la Wikipedia ha avanzado mucho con el tiempo. Hay personas de verdad constantemente revisando que no alteren la información, pero lo principal son las fuentes del final.
Yo voy a alterar tu biografía. ¿Estás en Wikipedia?
No.
Hay que subirlo a Wikipedia, alteramos su biografía.
Tuve una vez una página de Wikipedia y la bajaron, no sé qué pasó.
Hasta que Carla te diga, y quiero una explicación no gay.
Con el youtuber... ¿De divulgación favorita?
¿Youtuber de...? Nah. Hype. ¡No! No voy a hacer una simp.
Mira. Y los que nos ven así con cara de qué pedo, yo creo.
Yo tratando de justificarme. Híjole, está difícil. A ver tú primero.
Pues la neta, ninguno. A mí Crespo y Javi me la pelan. No, mentira. No, Javi y Crespo, si me están viendo, no se enojen. No, lo que pasa es que yo partí con ellos. Mi canal se quedó mucho más atrás porque me estanqué cuando estuve en el periodo de universidad. Pero yo partí con ellos. Yo no tenía un modelo a seguir dentro de youtuber de divulgación. De hecho, cuando partí pensé que era el único haciendo esto y pues me encontré con ellos.
Mi amor, así que... está hablando mal de tu futuro padre. Yo que tú le sacaba un ojo.
Así que pues, No tengo como un favorito porque para ellos, para mí son amigos. Ustedes los han visto aquí en mi canal. Cuando nos juntamos en Brasil nos vamos de peda. Pues son personas normales para mí. O sea, divulgadores, así que admiro también. Pero nunca he llegado como al nivel tampoco de fanatizar personas. Aunque si está Carl Sagan revivido o aparece Neil y me dice baila, voy a hacer el TikTok ahí. ahí se me va lo de no fanatizo. Pero no, la verdad es que no es que tenga uno favorito y si soy honesto, yo no consumo casi YouTube. Suena raro, pero pues es raro el youtuber que consume YouTube. Casi ningún youtuber consume YouTube.
Bueno, pues yo sí. Yo sí estoy muy enamorada de Santa Olaya. Perdónenme la vida, pero... lo conocí, yo creo que vi su canal
¿Y que no?
Después de perderme los primeros 2-3 videos que subió, yo no sabía de qué estaba hablando. Estaba perdida en esos hermosos ojos azules. Después ya decidí ponerle un poco de atención y dije, sí, perdón.
Sí. Bueno, a Crespo nunca lo conocí en persona. Con Javi he tenido la oportunidad de compartir con él 3 veces, 2 en Brasil y 1 en Chile. Y pues, X es una persona normal para mí. Lo admiro, sí, un montón, como puedo mirar a cualquier persona. Tiene un trabajo espléndido, su recorrido por el CERN y todo el asunto, ahora que se está postulando de verdad para astronauta y todo el tema.
¿Este Crespo en lugar de
¿Y Crespo? Ajá. Ah, perdón, estaba hablando de Javi.
Y luego dice que no está enamorado de nadie.
De Crespo, sí.
Sí, son ojos verdes, pero
no
la cagué.
Y todos tienen ojos verdes.
Y en el caso de Crespo, pues lo mismo. O sea, Crespo una vez me ayudó, de hecho, con dinero, cuando fue el tema que me habían quitado la beca y me querían correr de la universidad y todo el pedo.
Esto no lo van a ver, ¿no? ¿Los en vivos se guardan?
Sí.
¡Oh, maldita sea! Olviden todo lo que dije antes.
De hecho, vas a estar en un podcast después. ¿Sí? Bueno, esto también aprovecho de spoilear, porque pues ya. Hoy, pero no se va a subir hoy, se va a subir próximamente. Vamos a hacer un video también para el canal por el cuervo, directamente.
Vamos a hablar de pollitos, la ciencia detrás de los pollitos de Satanás.
Pero igual pueden hacer preguntas de pollito de Satanás en este
momento.
¿No es que puso cara de pollito de Satanás? No,
abrió el pico y le hace... ¿Qué pasa, corazón?
Ya así que eso. Pero bueno, como cualquier directo, nos desviamos siempre un chingo del tema. Pero pues, en resumen, realmente... Pareciera que fuera ficción, pero hay personas que todavía viven en la Inquisición en la actualidad. Y... pues no sé, la verdad, cómo se podría cambiar eso en el mundo. De a poco, ¿no? Que es la única forma que se me ocurre. Pero pues la otra vez le decía a Carla, también lo conversaba con mi padre alguna vez, podemos llegar a Marte, podemos ser una civilización tipo 2 y va a existir igual el güey que te va a decir, no, Marte no existe. La gente que está allá son actores. Sí. Latinoamérica, la otra vez Carla me contaba esa teoría conspiranoica ridícula de que Latinoamérica no existe y todos somos actores contratados. ¿Dónde está mi cheque? A ver, ¿dónde está mi cheque de actor de Latinoamérica? Y la otra que yo una vez vi era de que la luna era un holograma. Un holograma gigante que por algún motivo, sin explicación alguna, está ahí y lo están proyectando. Yo digo, ¿por qué no ponen una película? Así que sí, hay de todo tipo de pensamiento. El que les dije recién de que los peces no eran seres vivos porque tienen escama y no celular.
Me habría saber tratando de explicarles que las lunas, las superlunas de colores facebookeras, no se van a ver ni azules ni rojas.
Sí.
Y es como, pero yo no la vi rosita ayer y yo les estoy diciendo que no.
No, ¿y sabes qué es lo peor? Que aparece gente que dice, yo sí la vi rosa.
Ah, sí.
Aparece que...
También, ¿no te ha tocado que en Twitter hay un buen de gente que edita la foto y la sí. sube rosa y es como, pero sí, sí estaba rosa, yo la vi.
Sí, y bueno, y para hacer el contraste ahora, porque pues este es el lado así, jajaja, ja, ja, no saben nada, ahora para hacer el contraste humilde, pues algo que yo creo que también es muy importante a la hora de tener una visión más amplia sobre el conocimiento de las personas, es recordar que se nos olvidó que tampoco sabíamos. O sea, es muy fácil saber cosas en la actualidad y decir, ah, pues esto es así, esto es obvio. Incluso cosas que parecen básicas y lógicas. Pero todos alguna vez no supimos nada, entonces... Es muy difícil a veces hacer esa retrospectiva y decir, ay, de veras que yo también creí en estas cosas, o alguna vez yo también pensé de que los ovnis te abducían o lo que sea.
A mí no, pero a él sí. yo nací sabiendo todo.
Yo la miro feo. O sea. Bueno, lo he mencionado en mi podcast, nunca lo he hecho público en el canal, pues los que me siguen lo saben, que originalmente yo no soy de una religión convencional como el catolicismo eso, sino que vengo de una familia esotérica. Así que, pues sí, yo creía en su momento en el tarot, en todo eso, en invocar cosas, incluso lo mezclaba un poquito con pseudociencia, con los ovnis y todo el tema. Pero pues son procesos, y pues la verdad, si no hubiese sido esotérico en algún momento, no hubiese llegado a la ciencia tampoco.
Creo que todos, ¿no? En algún momento y hasta cierto punto tenemos o tuvimos algún coqueteo con las pseudociencias y el esoterismo.
Sí. Nunca había JL, sí,
yo
pero
sigo
pues...
teniendo cosillas. O sea, mi mejor amiga, por ejemplo, me lee el tarot y sé que son como ondas con las que conecto con ella, pero siguen siendo cositas que me llaman la atención, ¿no? Que sé que no, pero me gusta estar ahí, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho yo para la noche de San Juan siempre juego la Ouija. Ya no creo, y ya sé que no va a pasar nada.
No,
y
quiero jugar en el panteón.
Hay que hacerlo y hay que grabarlo en vivo. pongan ahí en los comentarios si quieren que juguemos a la Ouija en un panteón, a ver qué pasa.
Yo nomás para documentar, porque somos científicos y tenemos que datar las cosas.
Y podríamos dar datos chidos sobre los efectos psicológicos sobre la tabla Ouija, porque se han hecho estudios de eso, y pues sí, al final es más un tema psicológico que realmente se te mueve el vaso solo, o si tienes una Ouija profesional que se te mueve la cosita de madera. ¿Qué dicen?
Ah,
eres tú. Hola.
Ya no pusieron.
Sí, la Ouija, arre, a jugar, dicen, sí. ¿Y pues eso cuánto tiempo llevamos de directo?
Total, si alguien se va a poseer, somos nosotros.
El primero en ser poseído pierde.
Sí, el primero en ser poseído pierde. Y pues eso, ya ese, llevamos
ese
una hora.
Es el de la mente débil, ¿no?
Ah, claro. El de poca fe.
Esto es un desafío.
El de poca fe va a ser el que se posee. Si me siento en desventaja.
Sí, porque aparte, tan rencorosos son los cuervos y les haces.
Muy, muy. De hecho, hay como varios estudios que se han hecho. Hay uno que me encanta, que hicieron en un parque, donde pararon a un cuate con una máscara de Halloween y tiene un cuervo muerto en los brazos. Y los cuervos supusieron que él le había hecho daño al cuervo y, o sea, se ponían de acuerdo para atacarlo y cosas de ese estilo. El estilo de vida de los cuervos, de los corax, está muy interesante. Hacen cosas vandálicas por placer.
Aprendan de los cuervos, se unen por una causa. Los humanos no.
Ay, ¿a dónde vas?
Uy.
No mueras, vente.
Bueno, se unió por una causa, ¿ven?
Se reúnen en su... Es que está muy acostumbrado a revolotear, pero ellos no, entonces...
Sí, yo me pongo en posición por si acaso, porque pues... Ah, para los que me digan cobardo y cosas así, pues es normal cuando te enfrentas a un animal nuevo.
Esta cosa es la ternurita, míralo. Mira sus ojitos tan bonitos de bebé. Tan pollito, mi pollito. Es hermoso.
Dicen que hay malas vibras y por eso
vuela. Vuela porque tiene alas. Para eso está diseñado. Sí, se acuerdan que es un pájaro, ¿verdad?
Sí. Millones de años de evolución lograron eso.
Mira cómo le brillan las plumas ahí. Eres una superestrella, bebé. Se cuida mucho su pelaje.
Y pues va.
Su pelaje. Su
Vamos
pelaje.
Terminando entonces el directo para, si lo quieren volver a ver, bueno, lo voy a dejar público un buen tiempo acá en el canal, pero una vez que ya se suba al podcast, va a estar ahí para que lo puedan repetir o lo puedan compartir con otras personas. Tengo dos podcasts, Wikiseba y Wikiseba Entrevistas. Este va a estar obviamente en Wikiseba Entrevistas. Ahí voy a ver qué título le pongo porque se diversificó bastante después. Y
ponle
pues... ¿eh?
Hail Satan.
Así lo voy a poner. Pues, Mon, tus redes sociales, ¿cómo te encuentra la gente? Tanto como versión Mon Cuervo, como mención Mon Divulgativa.
Pues con Egaeus me encuentran en TikTok como Lamon, está como @la.m.0.n.
Sí, escriban.
Lamon y le sale ahí, sí. O Mamá Cuervo. Y hay un canal secundario por si quieren aprender astronomía, que realmente tengo muy poco contenido ahí todavía, pero pueden ir a seguirlo, que está como Mon-Astro, igual en TikTok. Y en Instagram, que también resubo casi todo lo de TikTok, estoy como @mon.valenzuela, con V y con Z.
Sí, y pues si no me conocían a mí y es primera vez que me ven, así que eso. Bye, bye.
Diles adiós, bebé. @mon.valenzuela.
Y en mi caso, pues @wikiseba en todos lados. Ahí en mi caso es fácil de encontrarme.
También tenemos OnlyFans.
Ah, los dos. Pero no vamos a hacer colaboración ahí, no se entusiasma. Por si acaso doy el dato automáticamente antes de que...
No, mi amor.
Ya, bye bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.